9:30, las 8:30 en Canarias. Esta mañana tan interesante de lunes, en la que hoy queremos abrir nuestro capítulo, queridos niños, acordándonos de que ahora se cumple o se celebra el 11º aniversario de la llegada al trono de Felipe VI. Querido Carlos Ávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, ya entonces, hace 11 años, María José Navarro.
Sí, ya. Ya era mayor, muy mayor.
Ya era mayor.
Eso.
Antonio Naranjo.
Casi.
Casi. Y yo ya anunciaba mi jubilación. Que claro, pues que nunca nada se produce.
O yo estaría en clases pasivas directamente.
Sí. Recordemos aquella llegada al trono, las circunstancias que acompañaron y los 11 años de Felipe VI.
Es curioso, Carlos, porque se está diciendo que es el 10º aniversario, ¿no? Es como tú bien has dicho,
primero, ¿no?
Es un 10º aniversario.
El 11º que diría la Loxa.
11º que diría Javier Solana y todos los que son socialistas ágrafos que le han seguido. Es decir, esta semana es cuando se celebra este aniversario, el 11º aniversario de aquel acontecimiento trascendental para la historia de España, y no quito ningún adjetivo porque me parece que en la historia general de este país un rey que sucede a otro es importante. Aquello se venía pergeñando desde hace tiempo. Fíjate, hace tiempo que cuando el rey actual, don Felipe de Borbón entonces, termina sus estudios en Georgetown, hay un artículo que se escribe, me parece que en El País, que dice: comienza la operación relevo. Pero vamos, no, ya no nos vamos a poner tan pintas y vamos a llegar a un momento trascendental. También trascendental, porque todos, perdonad que utilice este adjetivo, son trascendentales. Estoy hablando del 2010. De pronto el rey, en una investigación prácticamente anual que se le hace sobre su salud, se le encuentra un nódulo en el vértice del pulmón, un nódulo que en principio no se sabe de qué tipo es, no se sabe si son células pequeñas, no se sabe si es un nódulo benigno, en fin, y entonces hay que extraerlo y se confía todo en las manos de un cirujano muy experto del Clínica de Barcelona que se llamaba Molins López Rodó, fíjate el adjetivo. Y este de pronto sale el nódulo y qué alegría, de pronto se ve que el nódulo es benigno y por tanto no sucede nada, pero sí que sucede que se habían preparado todos los pasos por si aquello terminaba de mala manera. Tanto que se estableció una especie de consejo de regencia, entre comillas, lo digo entre comillas porque no era ni habitual ni un consejo de regencia absolutamente oficial, donde estaba el presidente del gobierno, Zapatero entonces, donde estaba Felipe González, al que le llamaron, Bono, que era presidente del Congreso y el presidente del Senado, para ver cómo se instauraba, según los artículos 59 y 60 de la Constitución, el consejo de regencia para llegar al nombramiento o la proclamación de un nuevo rey. Hubo susto, alarma generalizada, pero al fin, desde el punto de vista clínico, la alarma se solventó pronto. Otra cosa es que a partir de ese momento todos pensaron que había que preparar, Carlos, una sucesión muy importante. Sucesión que llegó 2 años después en un tema que te voy a decir, que es cuando el rey, con presencia de Espotorno, que entonces era el jefe de su casa, y San Roldán, que estaba como siempre vergil de todas las salsas, le dice a todos estos señores que hay que preparar la sucesión y que hay que hacer, incluso llega a fijar una fecha, que es el 5 de enero de 2014. ¿Por qué 5 de enero de 2014, Carlos?
Su cumpleaños.
Es exactamente su cumpleaños.
Y después de ello se retrasa hasta junio la decisión. La primera consulta, me consta efectivamente, que es una consulta al señor San Roldán, después Espotorno, y luego ya empieza a preguntarle a varios, entre ellos el primero que se lo comunica después de todos estos es a Mariano Rajoy y también a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Fíjate
de
ahí.
Y lógicamente el interesado.
Fíjate que hay dos anécdotas que me ha contado una persona muy cercana en este programa que es verdaderamente increíble. Una, que la idea era permanecer en silencio y que nadie supiera nada. Pero de pronto Rajoy convoca un consejo de ministros y los ministros se lanzan a hablar con los periodistas porque creen que hay una crisis. ¿Qué hay de lo mío? Se preguntaban. Bueno, pues ¿qué hay de lo suyo? No era lo suyo. Resulta que lo que era lo que Rajoy les preguntaba, les iba a informar que iba a haber una sucesión en el trono de España. Y aquello quedó así. Pero la alarma fue divertidísima. Tan divertida, por ejemplo, que cuando Juan Carlos reúne al jefe de la oposición, que entonces era Pérez Rubalcaba, y al propio Rajoy, les dice, hombre, yo tengo que llamar al presidente del Congreso, al presidente del Senado, quizá al presidente del Consejo de Estado para comunicarles esto. Y entonces Rajoy, muy al gallega, le dice, pero no lo gasta cuando falten 10 minutos. Y entonces Rubalcaba, muy sardónicamente, dijo, no, cuando falten 5. Es decir, esa es la idea que tenían de aquel momento. Es decir,
claro, Rubalcaba toma una decisión en aquel momento muy importante. Rubalcaba se va a ir, pero aplaza su marcha porque prefiere ser él el que permite que los mecanismos en el Partido Socialista no estorben la cuestión.
Yo le pregunto en una comida del Grupo Crónica a Rubalcaba si sin su presencia el Partido Socialista, el Grupo Partido Socialista, hubiera, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, hubiera actuado de la misma forma, facilitando la sucesión. Y él, después de una pausa muy valorativa, dijo, lo dudo. Así, tan claramente, lo dudo. Y efectivamente, ¿por qué lo dudo? Pues porque se estaba preparando, por otra parte, no ya el Consejo de Regencia, sino la posibilidad de que en el ínterin de un rey a otro se constituyera, por lo pronto, una plataforma de apoyo a la Tercera República. Esto no son especulaciones, son historias absolutamente reales de lo que sucedía en aquellos días. Por tanto, era importante, muy importante, que no hubiera filtraciones y desde luego que pocos lo supieran y que todos estuvieran en el interés de solucionarlo.
Fue milagroso, literalmente, yo no sé vosotros si pensáis eso mismo, que una cosa estuviera durante varios meses en la nevera,
sí,
y que nadie abriera la nevera y se percatase y luego cantase.
Sí,
en el secreto, es verdad que no había mucha gente. Y que además, según me cuentan en la casa del rey, todos
rey,
los papeles...
¿Del rey antiguo o del rey de ahora?
Del rey antiguo. Todos los papeles se destruían ese mismo día en una trituradora de papeles.
Porque además el rey, entonces Juan Carlos I, comunica lo que va a suceder a su hijo el 1 de marzo. Es decir, 3 meses antes de lo que pasaba, de lo que iba a pasar, antes de que, evidentemente, de lo que iba a pasar, se lo comunica también luego a Rubalcaba y a Rajoy. Se lo comunica a Sáenz de Santa María, a todo un grupo en presidencia del gobierno con renovables al frente, que es los que preparan la sucesión, y una persona absolutamente trascendente de la que se habla muy poco. Aquello no se podía hacer más que, de acuerdo con la Constitución, con la promulgación, Carlos, de una ley orgánica, como tú bien sabes. Bueno, pues entonces dicen, ¿y quién nos hace esta ley orgánica, ya que no está Torcuato Fernández de Miranda para hacer una cosa?
Landelino Lavilla.
Y Landelino Lavilla, con una escrupulosidad de entomólogo, le hace una ley orgánica muy muy cortita, porque no querían que esto llegara al Congreso.
Sí, vamos, un único artículo.
Efectivamente,
una línea,
muy cortita.
Pocas líneas.
Que no hubiera debate en el Congreso de los Diputados. Eso parecía absolutamente imprescindible.
Ahora, yo creo que todos los que estamos aquí podríamos levantar la mano, porque hay muchos que presumen del ya lo sabía yo, y eso era mentira.
Sí. Falso.
Porque nos enteramos todos el mismo día.
Falso, absolutamente.
El día que comunica Mariano Rajoy este asunto, que era un día, me parece, de los corrientes de ahora, creo que a principios del mes de junio, ahora mismo no sé
la fecha. Día 2.
¿No? Uh-huh. Yo el día 1 no sabía absolutamente nada.
Sí,
y es el día 2 por la mañana cuando ya nos llega algún aroma.
Sí que te voy a decir una cosa. Al principio de estos comentarios he dicho que todo empieza a pensarse, a escudriñar el momento que le fuera preciso, de acuerdo con todas las enfermedades, no las enfermedades, las patologías que presentaba el rey, porque todo esto se rompió de la cadera, y no quiero recordar el incidente o el accidente de Botswana y la caza de elefantes. Pero yo sí que te puedo decir que yo tuve información, iba a decir privilegiada, perdón por la ufanía, privilegiada de lo que estaba sucediendo en el tema patológico del propio rey. Y supe desde el primer momento, y eso tranquilizó, y así lo publicamos, lo publiqué entonces yo, que aquella patología era benigna. Pero que conste una cosa, que si llega a ser maligna, estaba preparada una sustitución precisamente y no de acuerdo con la Constitución. Perdón, y no de acuerdo con la Constitución, porque Zapatero es el que llevaba aquella dirección de aprovechar la contingencia para instaurar o tratar de instaurar la Tercera República. Esto es absolutamente trascendental y auténtico.
Claro, yo es que me parece que, si recordáis aquel contexto, fue cuando nació con fuerza Podemos, cuando al año siguiente ya se produjeron eso que llamaban los ayuntamientos del cambio. Y yo creo que descontextualizar la decisión del rey de ese clima de populismo político que le había elegido a él, con sus errores propios, obviamente, como gran excusa para lanzar esa idea del cambio del régimen y nuevo periodo constituyente, pues sería una ingenuidad. Yo creo que él fue la primera víctima de ese populismo desatado en España, que aún mantiene a hoy en día Sánchez, y que, claro, su falta de probidad ayudó. Pero al lado de lo que estamos viendo ahora, que un rey tenga que abdicar, es tremendo. Vamos, esto es que tenía que hacer los que están ahora gobernando.
Hay que decir que entonces el ambiente general, el ambiente político, sobre todo el económico en España, era muy descriptible. Es decir, había una crisis económica absolutamente tremenda. Acordaos de la prima de riesgo, que decíamos, a ver si llega a 600, si llegaba. Y había una amenaza de intervención, como había pasado con
Grecia. Y que seguramente Carlos era, o él pensó, creo yo, o me voy yo o acaban con la corona. Sí. En realidad fue una especie de servicio a la institución, sí, que no se lo ha agradecido mucho.
Y otra revelación, de acuerdo, que vio que, Carlos, que tú estás bastante al tanto de lo que fue el accidente, de Botswana. Uh-huh. Yo creo que el pedir perdón en una pirueta política institucional que a muchos, lo digo personalmente, nos pareció inadecuada, en palabras del rey, el pedir perdón fue una decisión personal de don Juan Carlos I. Uh-huh. Personal.
Cierto.
Los demás estaban muy en contra de este tipo de decisión, que al final se ha mostrado que tenía poca intención, no solamente de pedir perdón, sino sencillamente de justificarse. Y allí no se justificó. Es decir, el rey estaba cometiendo algunas arbitrariedades, algunas confusiones, pero hay que recordar también que el rey actual le apartó de la casa en el 2020, en el 2019, y en el 20 le quitó toda posibilidad económica dependiente de la economía, de las finanzas de la casa. Y tanto es así que se quedó absolutamente en cueros desde el punto de vista institucional. No digo otras cosas porque en esas no me meto. Y hay que recordar también, y esto sí que lo tengo que decir con toda claridad, que el culpable o los culpables de que el rey esté todavía en Abu Dhabi, es el gobierno de la nación, el que le hizo firmar un documento para vergüenza de muchos de los españoles.
Sí, pero también hay que añadir una cosa, en beneficio de Pedro Sánchez. Si él llega a apretar el botón
en beneficio
nuclear
de Pedro Sánchez no hay
nada. pero hay que decirlo. Sí, hombre, si él llega a apretar el botón nuclear de aceptar cualquiera de las peticiones de comisión de investigación parlamentaria que le hacían sus socios, lo mismo el problema no lo tenía el rey pasado, sino el rey actual. Y es verdad que eso por lo menos lo frenó.
Bueno, yo creo que el rey pasado, en el tema de la sucesión, que fue una sucesión que se instituyó como proclamación, no como coronación. Es decir, uh-huh, antiguamente hasta Isabel
II... Que vamos a ver, no, la corona, vamos a ver, se corona a la Virgen.
Efectivamente.
Y se proclama.
Pero acordaos que desde la época de Juan II de Castilla existía una corona real que se instalaba cuando los reyes iban a ser proclamados, se instalaba al margen de la... incluso algunas veces en la cabeza. Desde luego Isabel II la puso al lado y a partir de entonces no existió. Fue una proclamación, y una proclamación que necesitó el consenso de las Cortes, la firma de Rajoy, que yo siempre me acuerdo que cuando Rajoy firmó aquello terminó diciendo vaya lío. Fuera.
Vaya lío, bueno, pues de ese lío hace 11 años. De ese lío hace 11 años y se lo hemos recordado en nuestra sección, queridos niños.
¿Puedo contar una cosa finalmente?
Sí.
Pero mínimamente. Hay una frase que el antiguo secretario del rey dejó escrita cuando terminó el libro de don Felipe, la biografía de don Felipe, que empieza pues eso, pues desde que nació hasta su proclamación. Al príncipe Felipe, al rey Felipe, hoy le achacamos mucho su espectacular pasividad ante lo que puede estar pasando. Y entonces el secretario escribió una frase que a mí me parece determinante. Cuando tanto calla, es que algo calla. Me parece una frase.
Calla, es que algo calla.
Sí. Me parece absolutamente aplicable a lo que está pasando ahora, Carlos.
Pues hombre, calla el calvario por el que está pasando, literalmente como jefe de Estado, con un presidente que le detesta y le ningunea.
Sabiendo además que si se aparta un milímetro de las líneas rojas de la Constitución, termina en Cartagena otra vez.
Claro, va.
Pero mira los sondeos, ¿eh? El prestigio de él y de la reina.
Hombre,
disparado.
Claro.
O sea que algo de razón le da, aunque mucha gente se queje de que no haga más, a lo mejor está haciéndolo todo también.
Sí, pero yo digo que la discusión, el debate sobre si tiene que hacer algo más, si tiene que hacer algún tipo de presencia más, si tiene que determinarse de una forma más clara, está en la sociedad española, desde luego, eso no me lo podéis negar.
Sí, Felpudo VI era ayer trending topic en redes.
Es que es increíble, vamos.
Felpudo VI.
Esto
es increíble, claro.
Eso es miserable.
Miserable,
no, son los hiperventilados, que les parece todo
sencillamente
poco, pero
miserable.
Pero mirad los gestos del rey, por ejemplo, con la dana en Valencia, me parece que lo dicen todo.
Perfecto, sí.
Oye, sobre sobre el tema de la dana, tengo que decir una cosa. Después de que se marchara, que se fugara Sánchez de la dana mientras quedaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se quedó con el rey, sucedió una cosa, fueron a un acto que recordaréis en un pueblo, menos, no sé si era Paiporta o alguno de estos, en el que...
La bronquita.
Sí, se encaró. El Sánchez se encaró con el dije, me has dejado.
Sí, le recriminó.
Y le dijo,
que
me
no
has
se
dejado
hubiese
solo,
marchado.
Me has dejado solo, tuteándole.
Eso lo ha contado muy bien Ramón Pérez Maura, en el debate lo contó, y creo que hubo hasta voces, o sea que fue bastante subida de tono la escena.
Carlos Dávila, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Feliz lunes.
Igualmente.